Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, al autor de la Sagrada Escritura, aquel que proviene del Padre y del Hijo, para que nos inspire en estos momentos a realizar el ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 29 durante el año en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Panet. Para este próximo domingo la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto bíblico de San Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Los invito a que prestemos atención a este texto que está tomado de la Biblia de nuestro pueblo. En ese momento, los fariseos se reunieron para buscar un modo de enredarlo con sus palabras. Le enviaron entonces a Jesús algunos discípulos suyos, acompañados de algunos herodianos, que entonces, dirigiéndose a él, le dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión. ¿Es lícito que paguemos tributo al César o no es lícito? Entonces Jesús, adivinando su mala intención, les dijo: ¿Por qué me tientan, hipócritas? ¿No se dan cuenta lo que me están haciendo? Muéstrenme la moneda con la que pagan tributo. Y entonces entre todos encontraron una moneda de un denario y se la presentaron. Entonces Jesús les dice a esta gente: ¿De quién es la imagen y esta inscripción que están en esta moneda? Ellos al verlo dijeron: Es la imagen del César. Entonces Jesús les dijo: Den pues al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿Qué dice el texto? San Mateo presentará algunas controversias que van a ir dirigidas por grupos representativos del judaísmo oficial. En este caso, es a los fariseos, que están buscando encontrar en Jesús algún error o algo más claro para enjuiciarlo. Debemos recordar que los judíos se encontraban en épocas de Jesús mientras estaban bajo la dominación romana. Ellos han pasado por varias dominaciones, pero ahora bajo Roma deben pagar tributo al jefe de Roma, que se llama el César. para ellos era un insulto tener una moneda con la cara del César, que se decía él mismo que era un dios. Ya solo ese hecho era una blasfemia, y sobre todo porque todo lo que ellos contribuían, nada de eso quedaba para su nación, sino que iba al gran imperio romano. Pero los fariseos quieren tenderle una trampa a Jesús y le preguntan: ¿hay que pagar tributo al César? ¿Eso es lícito? Y esto tiene una connotación política, religiosa. Obviamente, para la mayoría de los rabinos o maestros en Israel, es ilícito hacerlo. Entonces, si Jesús decía que sí, que es ilícito, se mostraba contrario a la imposición romana. Pero si decía que sí era lícito, se mostraba contrario a la nación de Israel, que como Estado estaba totalmente unido a lo religioso. La falta sería religiosa. Y de la otra forma hubiera contravenido las leyes romanas. Y era fácil entonces acusarlo con cualquiera de las dos respuestas que él diera. No vamos a decir ahora, pero entre estos grupos que están entre los judíos hay muchas divisiones entre sí, pero eso es bueno tenerlo en cuenta. En este caso, cualquiera fuera la respuesta de Jesús, ya sea por sí o por no, ya estaba condenándose a sí mismo por lo que dijera. La respuesta de Jesús va a superar totalmente los niveles de lo que les está permitido o prohibido. Y él comienza nombrándolos hipócritas, es decir, falsos. Él no se inclina ni por la resignación al orden constituido, que obviamente era injusto, pues es una ocupación violenta la que han sufrido ellos y sangrienta, a cuánta gente asesinaron los romanos para poder quedarse con ese territorio. Pero tampoco se dirige Jesús al rechazo de este orden. Por empezar, pone a sus interlocutores frente a su propia maldad, más precisamente a su hipocresía, que consiste aquí en fingir, es estar preocupados por la situación cuando en realidad lo que quieren hacer es una trampa para Jesús y que caiga en ella y obviamente perjudicar a nuestro Señor. Jesús muy sencillamente pide que le muestren una moneda con la cara del emperador. Era la moneda que corría en todo el imperio. Y entonces Jesús, en vez de responderle a ellos, les hace otra pregunta. A ver, fíjense bien, ¿de quién es la cara y la inscripción que hay en esta moneda? Y era obvio, es la cara del César. Y por lo tanto, entonces, la respuesta final de Jesús no se deja esperar. Y es la separación de las cosas de este mundo, diciéndoles que le den al César lo que le corresponde, es decir, el dinero y el símbolo del poder político y administrativo. Pero también aclara que hay que darle a Dios lo que es de Dios. A Dios le pertenece toda la vida. Y como dice el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Mateo lo va a citar en este mismo capítulo, en el versículo 37. Es decir, está muy unido todo esto. Amar al Señor con todo el corazón, pero distinguirlo de las cosas de este mundo y de los poderes de este mundo. La entrega plena, absoluta a Dios como único Señor no admite compromisos, pero tampoco admite indiferencias. O se es o no se es religioso. No se puede amar a Dios y al dinero o al poder. Los invito a que nos hagamos unas preguntas ahora para reconstruir el texto. ¿Quiénes fueron a ver a Jesús? ¿Cuál era la intención que ellos tenían? ¿Cuál fue la pregunta que le plantean entonces a Jesús? ¿Qué pidió Jesús para poder dar la respuesta? ¿Quién figuraba en la moneda que le trajeron? ¿Cuál fue la conclusión de Jesús ante estas respuestas, que en la moneda estaba el César romano? ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? Es importante que nos hagamos como una síntesis de este texto para no sacarlo de contexto y obviamente para no hacer pretextos. Para el segundo paso, el ejercicio del lexio divino nos lleva a la llamada meditación. Meditación es qué me dice o qué nos dice el texto. Hagámonos unas preguntas entonces. Esto nos va a ayudar. Acuérdate, amigo, que este no es el ejercicio, esta es la guía del ejercicio, porque el ejercicio lo debes hacer tú. En muchas ocasiones quisiéramos que Jesús cumpla lo que nosotros caprichosamente le pedimos. Yo soy consciente que en muchos momentos le hago planteos al Señor que tienen que ver con mis caprichos. ¿Cuáles son esas veces en que me dirijo al Señor queriendo que haga las cosas según mi manera? ¿Podría identificar cómo le miento y cómo me engaño a mí mismo? Dirigirse al Señor significa también atender sus enseñanzas. ¿Cuál es la enseñanza que saco yo del Evangelio con frecuencia? ¿Mi lectura del Evangelio es para saber datos, para conocer de historia o de cosas que sucedieron, o para relacionarme con el Señor en forma personal? ¿Qué puedo sacar como conclusión para mi vida de este texto? ¿Le doy a Dios lo que es de Dios? Es decir, mi vida, mi corazón, mi sentir, mi pensar, todo mi ser. Sería bueno que relacionara este texto con el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Porque allí está como sintetizado todo lo que el Señor nos habla y nos dice. Para el momento de la oración, ¿qué le digo al Señor? Hasta ahora viene hablando el Señor, viene diciéndonos. Y orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora, y esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece, y es el momento de decirle algo al Señor. Podríamos decir muchas cosas. Podríamos ponernos frente al Señor. Yo te invito a que tú vuelvas a leer el texto y le respondas a él. Pero ahora, para este ejercicio, vamos a tomar la segunda lectura a manera de oración. Vamos a leerla despacio para que todo lo que dice el apóstol, y procura también que estas sean tus propias palabras, las que asumes como oración. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones, recordando su fe activa, su amor entrañable y su esperanza perseverante en nuestro Señor Jesucristo ante Dios nuestro Padre. Nos consta, hermanos queridos, de Dios que ustedes han sido elegidos, porque cuando les anunciamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. Quisiera rescatar de esta primera carta a los Tesalonicenses, que es la segunda lectura de este próximo domingo, esto que dice: doy gracias al Señor recordando su fe activa, su amor entrañable y su esperanza perseverante. Fíjense que están puestas las tres virtudes teologales. Y en esta oración nuestra nosotros tenemos que pedirle al Señor también que aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Hacemos un momento de silencio para que el Señor multiplique todos estos dones que Él nos ha dado. En el cuarto paso del ejercicio de la lección divina, la contemplación, nos preguntamos: ¿cómo voy a interiorizar el texto? Para muchos, interiorizarlo o llevar a la contemplación es como un momento difícil. Sin embargo, los padres de la Iglesia y en los antiguos cenobios o monasterios, lo que se hacía era repetir una frase del Evangelio que se leía y repetirla y repetirla y repetirla varias veces. Yo te invito a que repitas la última frase, que es donde está concentrado todo el texto del Evangelio. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Esto es del versículo 21. Repítela conmigo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy en el mundo, como el César representa toda esa visión política y esa ambición económica, nosotros no debemos mezclarnos con esto, y por eso Jesús nos da esta recomendación: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así vamos poniendo lentamente, en la repetición continua de esta idea, la forma de interiorizar esta palabra de salvación que es para todos nosotros. Para el momento de la acción, me pregunto: ¿y a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces, pues, evidentemente, no escuché bien, porque resulta que escuchar, la palabra escuchar, que siempre la vemos en el Antiguo Testamento, significa no solamente poner el oído, sino prestar atención y obedecer. Así que ahora, si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente estas lecturas. Son muy importantes, muy importantes. Y trato de reflexionar sobre todas las veces que tiento a Dios y quiero que Él haga lo que yo le pido. Preséntate también frente a tu oración, es como una especie de examen de conciencia. Ahora, luego de esta reflexión, para mostrar que mi vida pertenece a Dios y soy de Dios, voy a realizar obras de caridad en nombre del Señor. Puedo acompañar principalmente a alguien que esté pasando alguna crisis de fe, porque estamos hablando en este momento de los temas de la fe. Y si alguien está pasando alguna crisis de fe, una obra de caridad es acompañarlo para que vuelva a tener confianza en el Señor. O de alguien necesitado, también como un signo de desprendimiento, voy a dar limosna a alguien que verdaderamente lo necesite, o ayudar a mantener alguna obra de la iglesia. En la iglesia, ustedes saben, hay muchísimas obras que me permiten a mí, a través de la iglesia, ayudar y ser generoso. En la medida en que nosotros seamos generosos y demos limosna, también vamos mostrando ese desprendimiento a las cosas del César, es decir, del César moderno, de la idolatría del dinero, del poder. Muchas veces nuestra religiosidad es algo intelectual, pero nunca toca nuestro bolsillo. Así es que, amigo, amiga, lo que tengamos, poco o mucho, debemos compartirlo. Y si estás con tu grupo, dialoga, plantéate con todos ellos cuántas veces estamos tentando al Señor de muchas maneras, y ver cómo podemos ayudarnos como grupo, cómo comunicar, hacer un esfuerzo para poder apoyarnos y realizar una obra de caridad que incluya también un sacrificio económico de nuestra parte, para demostrar así que no estamos atados al dinero, sino que lo que tenemos es para administrarlo en el nombre del Señor. Bueno, amigos, amigas, te recuerdo que en la página web cristonautas.com hay muchos otros recursos que ustedes pueden bajar y obtener. Y si tienes una tableta o un teléfono que acepte aplicaciones, busca y baja la aplicación Cristonautas 1. Allí gratuitamente vas a tener toda la historia de la salvación en clave de Lexio Divina. Y será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristonautas.
Llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Y ser testigo de su inmenso amor. Nuestra misión.
los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no te quedes tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Una misión del corazón y ser.